Antes de la oración, me gustaría leer en Isaías capítulo 51, a partir del verso 12. Isaías 51, a partir del versículo 12. Yo soy el que os consuela. ¿Quién eras tú para temer a los hombres que son mortales? Y a los hijos de los hombres que son como la hierba. Y para olvidar al Señor, tu Creador, que extendió los cielos y fundó la tierra. ¿Y por qué temblabas continuamente, día tras día, ante la ira del opresor, cada vez que salía a destruirte? ¿Dónde está ahora la ira del opresor? Muy pronto será desatado el maniatado y no morirá para descender al infierno. Ni le faltará el pan necesario. Tan cierto como que yo soy el Señor tu Dios, que agito el mar y hago rugir sus olas. Señor de los ejércitos es su nombre. Y yo puse mis palabras en tu boca y te cubrí con la sombra de mi mano para hacer los cielos y fundar la tierra y decir a Sion, tú eres mi pueblo. Vamos a levantarnos y orar. Padre Celestial, te damos gracias de corazón por este día, por la oportunidad de estar juntos, de escuchar tu palabra, de adorarte, de inclinarnos ante ti y de recibir tu nueva bendición. Amado Señor, ten misericordia de nosotros, perdona todas nuestras culpas, quita de nosotros todos los pensamientos que puedan ser un obstáculo en este momento. Permítenos estar reunidos en tu presencia bajo la sangre de la reconciliación, bajo la sangre del Cordero, bajo la sangre del nuevo pacto. Señor fiel, concédenos el acceso a tu santuario, a tu trono de gracia. Tú conoces todas las necesidades, todas las penurias, todas las preocupaciones, todas las dificultades. Señor fiel, pasa hoy entre nosotros, toca a cada uno, consuela a los tristes, fortalece a los débiles, levanta a los desanimados. Dios fiel, salva a los perdidos, sana a los enfermos, confirma tu palabra con señales y prodigios. Te entregamos este culto en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pueden sentarse. Dado que siempre se trata de la palabra de Dios, permítanme leer brevemente el capítulo 1, o del capítulo 1, versículo 9 del Apocalipsis. Apocalipsis, capítulo 1, verso 9. Yo, Juan, vuestro hermano y compañero, que participo con vosotros en la tribulación y en el reino y en la perseverancia en Jesús, he sido arrojado a la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesús. El énfasis que ponemos en la predicación se centra siempre en la palabra de Dios, no en las muchas interpretaciones ni en las opiniones que las personas dan a la palabra de Dios, sino en la fe en la palabra original de Dios, tal y como salió de la boca del Señor, ya sea a través de los profetas o de los apóstoles, inspirada directamente, procedente de Dios, que nos llegó y fue escrita. Así es como aceptamos y recibimos la palabra de Dios. Hemos aprendido del hermano Branham que Dios es su propio intérprete. La palabra de Dios no necesita ser interpretada. Dios vela por su palabra para cumplirla cuando llegue la hora y el momento. Lo mismo se aplica a todo lo que dijo el hermano Branham y que puede ser difícil de entender. Lo admitimos con toda sinceridad. Pero asimismo escribe Pedro en su carta, cuando se refiere a Pablo, en la segunda carta de Pedro, en el capítulo tercero, aquí dice, en el verso 14, por lo tanto, amados, en vuestra espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados en paz, sin mancha e irreprensibles ante Él. Y considerad la paciencia de nuestro Señor por salvación, para la salvación, como también nuestro amado hermano Pablo os ha escrito según la sabiduría que le ha sido dada. Así es en todas sus cartas en las que habla de estas cosas. En ellas hay, sin embargo, algunas cosas difíciles de entender, que los ignorantes e inestables tergiversan para su propia perdición, como también lo hacen con el resto de las Escrituras. Por lo tanto, no hay nada nuevo bajo el sol, o que suceda bajo el sol. Ya en aquel entonces se tergiversaba lo que enseñaba Pablo, y no solo eso, sino también las Escrituras relacionadas con ello. Hay personas que simplemente están tergiversadas y por eso tergiversan todo, ya sea la palabra escrita o la palabra hablada. Solo las personas que han sido perdonadas por Dios y han recibido el respeto por su palabra no interpretan, no tienen opiniones propias, sino que aceptan la palabra de Dios tal y como nos fue transmitida. Si ya en aquel entonces Pedro escribió que en las cartas de Pablo hay algunas cosas difíciles de entender, ¿qué podemos decir nosotros hoy? Tras la apertura de los sellos, se han dicho muchas cosas que estamos esperando que se cumplan. A veces, Dios puede utilizar ejemplos terrenales para exponer o demostrar lo espiritual. Pienso, por ejemplo, en el 2 de abril, muy concretamente, cuando el Señor nombró literal y textualmente alimentos terrenales, cuando dijo: almacenad los alimentos o alimentos. Se enumeraron papas, harina, los distintos tipos de verduras, el aceite y todos los alimentos individuales. Yo, como Edvald Frank, solo pude oír lo que se dijo. ¿Quién puede culparme por haber almacenado realmente todas estas cosas en grandes cantidades? Llenamos el sótano con estos alimentos porque fueron nombrados específicamente. Y luego, de repente, el 3 de diciembre del mismo año, el hermano Branham me dice: has malinterpretado lo que dice el Señor. Pero yo entendí perfectamente lo que dijo el Señor. Simplemente no entendí que lo dicho en sentido terrenal tuviera un significado espiritual. Y la gran cantidad de alimentos concretos que se mencionaban indicaba que Dios había preparado una gran variedad de alimentos espirituales para su pueblo. Y cuando el hermano Branham dijo: no se trata de alimento terrenal, sino de la palabra revelada de Dios para este tiempo. ¿Por qué menciono esto? Porque el hermano Branham también vio muchas cosas. Vio una gran tienda o carpa, vio ciertas cosas que iban a suceder, y hay personas que simplemente están esperando a que sucedan. Se pueden ver cosas terrenales y pueden tener un significado espiritual. Hay una cosa que debemos aprender de una vez por todas: dejar en manos de Dios cuándo y cómo hará y cumplirá ciertas cosas. Cuando hayamos comprendido esto, entonces comprenderemos las declaraciones del hermano Branham, ya sea sobre los siete truenos, sobre el séptimo sello, sobre la tercera, el tercer jalón, sobre todas las cosas más diversas. Dejaremos en manos de Dios cuándo y cómo llevará a cabo la consumación de su iglesia. Porque en el momento en que nos hacemos una idea de cómo debe suceder, nos convertimos en un obstáculo para nosotros mismos y para Dios. En el reino de Dios no hay lugar para interpretaciones ni imaginaciones. En el reino de Dios caminamos cada día con el Señor, esperando que haga Él lo que aún está pendiente y que no se demore. Por lo tanto, no interpretemos lo que es difícil de entender, porque todo el que interpreta, y leo este versículo de nuevo a propósito, lo interpreta para su propia perdición y para la perdición de todos los que creen en su interpretación. Vuelvo a leer lo que Pedro escribió aquí. En estas cartas hay, sin embargo, algunas cosas difíciles de entender. Y ahora viene. En ellas hay, sin embargo, algunas cosas difíciles de entender que los ignorantes o indoctos y los inestables tergiversan para su propia perdición, como también lo hacen con el resto de las Escrituras. Todo lo que interpretamos es tergiversado. Y a través de la tergiversación llega la perdición. Nos vemos envueltos en un torbellino del que ya no podemos salir. y mirad a la gente sin querer juzgar. Una persona que empieza a interpretar ya no puede parar. Cuando una interpretación ya no sirve, viene la siguiente, y luego la otra, y otra, y no se avanza. Como está escrito, de claridad en claridad, y de conocimiento en conocimiento, sino que en el caso de la interpretación, o donde es interpretado, se avanza de error en error, de uno a otro, y que Dios nos libre de ello. Y sé que lo hará. Hemos recibido en nosotros una semilla pura, inmaculada y divina. Y allí no habrá lugar para nada más que la palabra y la palabra. Ninguna interpretación, sino la palabra. Ya lo hemos subrayado. Desde el principio, el truco del enemigo fue interpretar la palabra. No negarla, sino interpretarla. Dios había hablado con claridad, pero el enemigo se acercó a Eva, puso un signo de interrogación, interpretó y dijo, de ninguna manera moriréis. Y ya estaba programada la transgresión y la separación de Dios. La perdición estaba ahí. Dios no tolera la mezcla. Dios separa. Cuando eligió a Israel como su propiedad, dijo, «Sois vosotros a quienes he separado de todos los pueblos y he hecho mi propiedad». Por eso se le llamó el Dios de Israel. ¿Y qué dijo él? No os mezcléis con los pueblos, ni con los amorreos y todos los demás. Seréis para mí un pueblo consagrado, un pueblo apartado, un pueblo santo. No podían ellos participar en las fiestas ni en lo que hacían los demás. Ellos estaban destinados a un propósito muy especial. Y así es con la iglesia del Dios viviente. La iglesia es la eclesia, la llamada a salir afuera, la consagrada a Dios. La iglesia santificada para un propósito muy especial. Y si recibimos la palabra del Señor con sinceridad, entonces, cuando llegue la hora de Dios, cumplirá lo que Dios la envió a hacer. Porque Dios vela por su palabra para cumplirla. Podemos descansar en Dios y en su palabra. Dejamos de lado todas las dudas, descansamos en Dios. No me refiero a que nos durmamos. No me refiero a eso. Me refiero a alcanzar la certeza de la fe, la certeza absoluta de la fe en Dios. Saber que esta es la santa palabra de Dios. Aquí están las promesas que Él ha hecho. Las acogemos con fe en nuestros corazones y sabemos que el Señor no puede decepcionarnos y no nos decepcionará. Él, que hizo las promesas, es fiel y las cumplirá en su debido tiempo. Por mi parte, estoy muy, muy agradecido al Señor. No es mérito mío, es realmente la vocación divina. Y por eso Dios mantiene su mano sobre ello, porque todos los seres humanos son iguales. No hay nadie que sea diferente de su prójimo. Nuestros corazones se extravían todo el tiempo, así está escrito. El corazón humano está hecho así. ¿Qué más dice el Señor a través de Pablo en la carta a los Hebreos? Pero ellos no reconocieron mis caminos. Siempre andan errados en su corazón, o con su corazón. Pero luego viene el otro pasaje. Os daré un corazón nuevo y pondré en vuestro interior un espíritu nuevo. Y entonces cesará el extravío. Entonces saldremos del camino errado y entraremos en el camino trazado, el camino recto, y entonces seguimos al Señor. Ya no escuchamos las voces de la derecha o de la izquierda, sino únicamente la voz de aquel que camina en medio de los siete candeleros de oro. Y creemos que Él ha hablado con suficiente claridad. Y como ya se ha dicho antes, si hay cosas que nos parecen difíciles de entender, las dejamos en manos de Dios. No las interpretamos en absoluto. Cuando llegue la hora, sucederá. Juan fue desterrado a la isla de Patmos, no para pasar unas vacaciones, sino por la voluntad de la palabra de Dios y por el testimonio de Jesús. Estas dos cosas van juntas. Quien realmente tiene el testimonio de Jesús, y les leo este pasaje del Apocalipsis 19, para que sepan lo que es el testimonio de Jesús. Apocalipsis, capítulo 19, versículos 9 y 10. Entonces me dijo, escribe, bienaventurados los que han sido invitados a la cena de la boda del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Amén. Estas son las palabras verdaderas de Dios. Entonces me postré a sus pies para adorarlo. Pero él me dijo, mira, no lo hagas. Yo soy solo un consiervo tuyo y de tus hermanos, los que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. ¡Qué palabras tan maravillosas! Ustedes saben que los hombres santos han hablado y escrito impulsados por el Espíritu Santo. Era inspiración divina. El espíritu de profecía estaba sobre los profetas. Ellos veían, oían, eran inspirados. El mismo Espíritu de Dios debe estar sobre nosotros y está sobre nosotros. Y este Espíritu da testimonio de Jesucristo. Y así tenemos las palabras verdaderas de Dios y el testimonio de Jesucristo. El espíritu de profecía nos lleva a la profecía bíblica. Nos revela, como bien sabemos, especialmente en el ministerio del hermano Branham, que lo que estaba oculto a lo largo de los siglos ha sido revelado. Y por eso dice en cada mensaje a las iglesias, el que tiene oídos para oír, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El Espíritu ha utilizado la boca de un hombre para hablar. Y ustedes saben que Dios siempre ha necesitado a hombres cuando ha querido transmitir un mensaje. Ha tenido a los profetas y también a los apóstoles. Pero por eso es realmente necesario tener cuidado de no añadir nada, de no interpretar nada. Lo subrayo una vez más. Toda interpretación conlleva a la perdición. Así lo hemos leído. Así lo escribió Pedro, refiriéndose a las cartas de Pablo, en las que había algunas cosas difíciles de entender. Hoy no es diferente. ¿Y quiénes son los que tergiversan? Son aquellos que ignoran las cosas de Dios, pero se creen que saben más y son más que los demás. Y Pablo escribe que no debemos ir más allá del testimonio de las Escrituras. Es muy importante que recordemos esto. Las interpretaciones propias conducen o nos conducen o nos llevan a la perdición. Que Dios nos libre de ello. Pedro continúa escribiendo aquí. Dice, por lo tanto, queridos hermanos, ya que sabéis estas cosas de antemano, estad en guardia para que no seáis arrastrados por el error de los impíos y caigáis de vuestra firme fe. Cuando pienso en todo lo que se dice y en que todo se atribuye al hermano Branham, uno se avergüenza y se pregunta, ¿cómo ha podido llegar a esto en tan poco tiempo? Porque son los últimos días y el diablo está decidido a destruir la obra de Dios. Hará todo lo posible él por desacreditar el mensaje divino ante la gente o ante el público, pero no lo logrará. Dios ha revelado su palabra y todos los que están destinados a escuchar el mensaje divino puro lo escucharán y lo guardarán en un corazón bueno y noble. No lo interpretarán, no lo tergiversarán, creerán y lo moverán en su corazón con gran expectativa de que pronto sucederá. Así pues, hay personas sin escrúpulos que están actuando sin saber lo que hacen, pero la perdición sigue sus pasos. ¿Cuántos se han apartado de la verdad solo por haber escuchado las explicaciones que se dan? Y luego se dice tan bonitamente, sí, el hermano Frank os ha ocultado todo esto. ¿Cómo puedo yo haberles ocultado algo si he traducido todos los sermones y ustedes los tienen a su disposición y pueden leer lo que realmente se predicó y se dijo? ¿Es comprensible? ¿Cómo puedo yo, que he traducido todos los sermones para que ustedes los tengan a su disposición para ofrecerles alimento espiritual? No he ocultado nada, al contrario. Me he tomado la molestia de hacer todas las traducciones y quien vea la serie de sermones delante de sí se dará cuenta y quizás reflexione un poco sobre el tiempo que ha sido necesario para traducir todos estos sermones y luego corregirlos. Eso nadie lo cree. Y los que no han traducido ningún sermón dicen que se lo he ocultado a la gente. Están intercambiando los papeles y eso es algo muy, muy malo. Pero no nos detenemos en nada. Damos gracias a Dios por todo y nos sirve para nuestro bien. Nos hace más agradecidos de que el Señor nos haya mantenido sobrios y lúcidos. y hostigo, podemos predicar este mensaje divino con amor y sabiduría en todas partes. Y la gente tendrá que decir, esto no lo habíamos oído nunca, pero también tendrán que decir, todo lo que se ha dicho está en la Biblia. Esto también causó un gran impacto allí en Nairobi. Por cierto, el hombre dijo, voy a escuchar estas cintas de video varias veces para volver a leer los pasajes de la Biblia que has leído, para convencerme, para profundizar más en el tema. Nosotros no nos avergonzamos del mensaje divino. Es una palabra de Dios para este tiempo. Y lo que enseñamos, lo podemos enseñar a altos y bajos, a cultos e incultos. Solo ante los engreídos es un poco difícil. Así, los cultos y los incultos forman una capa a la derecha y otra a la izquierda. Pero los engreídos son un grupo con el que no hay nada que hacer. Y Dios no puede dirigirse a gente así. Son como los fariseos. Lo saben todo mejor, de antemano, antes de que digas nada, ya lo saben, y en el fondo no saben que no saben nada. Nuestro conocimiento y nuestra razón o entendimiento están envueltos en tinieblas, a menos que la mano de su Espíritu nos llene de luz clara. Por lo tanto, no somos nosotros, sino el Señor quien obra en todo, y por eso le damos a Él solo la gloria. Había una o dos palabras más que quería leer, que ahora cobran un nuevo significado para mí, aunque todas las conocemos. 2 de Timoteo, capítulo 4, una palabra que para mí personalmente casi diría que lo es todo, porque en su momento me fue dirigida directamente a mí. 2 de Timoteo, capítulo 4. Te conjuro delante de Dios y de Cristo Jesús, que juzgará a los vivos y a los muertos, y por su aparición y por su reino. Predica la palabra, insiste en ella, te sea oportuno o no. Reprende, corrige, exhorta con toda paciencia y enseñanza. Porque vendrá un tiempo en que la sana doctrina será insoportable para los oídos y llevados por sus propios deseos, se rodearán de maestros que les digan lo que quieren oír y apartarán los oídos de la verdad y se volverán a las fábulas. Pero tú, sé sobrio en todo, soporta los sufrimientos, cumple la obra de un predicador del Evangelio y cumple tu ministerio. Más no pido yo, pero con la ayuda de Dios quiero cumplir esta palabra. Deseo estar en ese día en los zapatos de un Timoteo, a quien se dirigieron estas palabras en aquel entonces. Ustedes saben que Pablo tenía a Timoteo muy cerca de su corazón. Él dijo, no tengo a nadie como tú entre todos los hermanos. Todos buscan lo suyo. Pero aquí había un hombre, precisamente este hombre, a quien Pablo había confiado mucho, a quien había exhortado, casi habría que usar la palabra conjurar, porque está escrito literalmente, te conjuro por Dios y por Cristo Jesús. Para Pablo era muy importante que la palabra se proclamara pura y santa. Y Pablo, que podía ver el fin de los tiempos, dijo: porque vendrá un tiempo en que la sana doctrina será insoportable, o no soportarán la sana doctrina, y siguiendo sus propios deseos, se rodearán de maestros que les digan lo que quieren oír. Personas que siempre quieren oír algo, pero no lo que Dios tiene que decirles. Aquí dice: predica la palabra. Eso haremos hasta que venga el Señor. Esa es nuestra tarea. Para eso hemos sido llamados. Aquí dice, en 2 de Timoteo capítulo 2, el verso 15. Procura con diligencia presentarte a Dios como un obrero aprobado, que no tiene de qué avergonzarse, porque has expuesto correctamente la palabra de verdad. Alabado sea nuestro Dios. ¿Qué hemos oído del hermano Branham? Que somos parte de la palabra. La novia es parte del novio. Somos carne de su carne, hueso de sus huesos. Somos engendrados y nacidos de Dios, por el mismo Espíritu de Dios. Somos hijos e hijas de Dios. Juan escribe: aún no se ha manifestado lo que seremos, pero cuando se manifieste, seremos semejantes a Él. Está escrito: he manifestado tu nombre a mis hermanos. Él es el primogénito entre muchos hermanos, el primero de los muertos. Así como Adán fue el primero, y todos nosotros venimos después de él, y las Evas después de Eva, así todos venimos después de Cristo, el segundo Adán. Todavía suspiramos en esta carne, pero cuando llegue la hora y el Señor vuelva con la trompeta y la voz del arcángel, y los muertos en Cristo resuciten, entonces seremos transformados y arrebatados juntos para encontrarnos con nuestro amado Señor. En este contexto, aquí en 2 de Timoteo 4, Pablo sabía que esto conllevaría sufrimiento. En los versículos 4 y 5 dice: pero apartarán sus oídos de la verdad y se volverán a las fábulas. Pero tú permanece sobrio en todo, soporta los sufrimientos. Esto conlleva sufrimiento, malentendidos y calumnias de todo tipo. Solo al final, el obispo se sinceró y dijo: hermano Frank, si hubieras leído las cartas que he recibido, sabrías el riesgo que he corrido al organizar estas reuniones para ti. Pero Dios lo dispuso así. Él lo superó todo y sabía en su corazón que era Dios quien dirigía las cosas. Y él dijo, el otro que estaba allí, un aduanero, un hombre creyente que, por cierto, se convirtió hace 12 años, cuando estuve allí, me encontré con algunos de los antiguos, estaba allí, él de pie, y escuchó brevemente la despedida en el aeropuerto, y de repente dice: hermano, si esto no fuera de Dios, el diablo no se opondría, pero como es de Dios, se opone con todas sus fuerzas. Y así pudimos dar gracias juntos al Señor. Luego viene otro y dice, buenos días, hermano Frank, ¿te acuerdas de mí? Yo respondo, por supuesto que no. Y él me dice, sí, hace 12 años fui tu chofer. Te llevé allí y teníamos las reuniones. Y el chofer se ha convertido, ha dado gracias al Señor y a mí. Lo más bonito de todo, allá donde voy, es que las personas son guiadas hacia el Señor. Y también hoy, esta reunión debe servir para que personas que aún no han tomado una decisión, la tomen hoy. Para que la palabra de Dios les hable, para que el Espíritu de Dios actúe sobre ellos y para que sientan que el Señor los ama. Por amor, Jesús murió por nosotros en Gólgata. Volvamos a este pensamiento. Pero tú, sé sobrio en todo. Soporta los sufrimientos. Lo hago con gusto. Pero quiero permanecer en la verdad. Y entonces soporto todo con gusto. Y espero que ustedes también estén dispuestos a soportar algunas cosas. Porque, vean, así como nuestro Señor sufrió, todos los que se pusieron de su lado por su nombre sufrieron con él. Así como Pablo, y los que creyeron en él tuvieron dificultades. Y piensen en el hermano Branham. ¿Qué tuvo que soportar él? ¿Y qué tuvieron que soportar aquellos que le dieron crédito o que le creyeron? Porque reconocieron que era un hombre de Dios. Ahora es igual, no solo yo que proclamo la palabra, sino todos vosotros que creéis en la verdadera palabra de Dios. Tendréis que sufrir. Pero en algún lugar está escrito, si sufrimos con Él, también reinaremos con Él. Por lo tanto, por amor a Jesús, por amor a la palabra, por amor a la verdad, estemos dispuestos a soportarlo todo. Si con ello alcanzamos la meta, y Dios se encargará de ello. Juan había llegado a la isla de Patmos por amor a la palabra de Dios. Todo le fue revelado. El hermano Branham fue enviado por amor a la palabra de Dios. Él envió a poner la palabra en el candelero y dijo, mi tarea es sacar a la iglesia de todas las interpretaciones, de todo, y devolverla a la palabra, porque la palabra es la semilla original. Que el Señor nos ayude a todos a consolidarnos en la palabra de la verdad, de modo que ninguna tormenta pueda sacudirnos. Al contrario, cuando la tormenta venga sobre nosotros, las raíces solo se aflojarán un poco para penetrar aún más profundamente y fortalecerse aún más. Un verdadero hijo de Dios es como un árbol plantado junto a corrientes de agua. Ninguna tormenta os derribará. A veces nos tambaleamos un poco, pero las raíces penetran cada vez más profundamente y Dios se encargará de que permanezcamos firmes, porque Él es lo suficientemente fuerte para sostenernos. En su misericordia, en su amor, en su palabra, Él es más que capaz de completar la obra que ha comenzado en todos nosotros en el glorioso día de su regreso. Alabado y glorificado sea el nombre del Señor. Amén. Levantémonos para orar. Inclinamos la cabeza, cerramos los ojos y abramos el corazón abrimos el corazón en la presencia de Dios. El Señor está aquí. Sentimos su amable presencia. El Espíritu de Dios es como una paloma. Se posa suavemente, viene sobre la congregación. Él habla, convence, nos muestra el estado en el que nos encontramos y luego nos transfigura a Jesús en la cruz. Y apartamos la mirada de nosotros mismos y la dirigimos hacia Jesús. Y como canta el compositor, quien ve a Jesús en la cruz con fe, será salvado en ese mismo instante. Si hay en medio de nosotros un alma que aún no ha encontrado la paz con Dios, que aún no ha sido salvada, querido corazón, ahora mismo, justo ahora, el Señor te llama. Mientras todas las cabezas están inclinadas, pido a aquellos que quieran ser incluidos en la oración que levanten brevemente las manos. ¿Hay alguien? Gracias. Dios bendiga, Dios bendiga, Dios bendiga. Dios te bendiga, joven. Dios bendiga. Maravilloso, que el Señor los bendiga. Dios te bendiga. Oh, que el Señor tenga misericordia de nosotros. Qué privilegio poder escuchar su palabra. Qué privilegio aprovechar el tiempo de gracia para ser perdonado. Algún día será demasiado tarde. ¿Hay alguien más que quiera consagrar su vida al Señor? No es un hombre quien llama, es el Señor quien utiliza la boca de un hombre para llamar, para llamarte. Ven a Jesús. Ven hoy mismo. Ven ahora. ¿Quién más quiere levantar la mano? ¿Hay alguien más? Que Dios te bendiga. Dios te bendiga. Alabado sea Dios. Aleluya. Oh, qué maravilloso. Un sermón en toda su debilidad y sencillez, pero la obra del Espíritu es poderosa. Demos gracias a Dios ahora. Padre Celestial, tú has visto las manos y los corazones. Amado Señor, salva, libera, perdona, ten misericordia. Acoge a todos los que vienen a ti, oh Señor. Tú has dicho que no rechazarás a nadie que venga a ti. Amado Salvador, que ahora todos los que han levantado las manos abran la boca y clamen tu nombre. Porque está escrito que todo aquel que clame el nombre del Señor será salvo. Que simplemente digan, fiel Señor Jesús, te invoco ahora. Tú eres mi Señor, tú eres mi Salvador. Tú moriste por mí en la cruz de Gólgata. Derramaste allí tu sangre para redimirme, para expiar mi culpa, para perdonar mi pecado. Señor Jesús, te invoco. Ten piedad de mí, Señor, que todos te invoquemos así, y entonces tendrás piedad de nosotros. Oh, te doy gracias, amado Señor, por todos los que has llamado hoy. Consolida, fortalece y afianza a todos los que han respondido a tu llamado. A ti, Dios Todopoderoso, sea la alabanza, la gloria y la adoración. Por los siglos de los siglos. Amén.